enterados de uno de los mensajes que andaban circulando en Facebook, que seguramente lo
Frida,
habrán
¿no
visto,
era?
Que
Frida.
Dice Frida.
Frida, perfecto.
Frida. Uno de los mensajes que decía, hay quienes critican a los que salvamos perros cuando hay tantos perros salvando personas en
¿viste?
Los accidentes.
¿Viste? ¿Viste? Sí. Y ahora, ¿no? El rol de los perros, y que vos lo magnificás porque es un terremoto, pero el rol que juegan es, porque me puse a investigar, los lazarillos son casi personas que cuidan al amo, lo toman como amo, pero que son
criadores. Es importantísimo el trabajo del lazarillo, es una total seguridad para aquellos no videntes que lo utilizan como guía en cualquier ciudad. Lo has visto trabajar seguramente en documentales, cómo guían a la persona, cómo la protegen de los problemas y las posibilidades de un accidente en el tránsito, en ciudades populosas, en calles, en avenidas.
Bien, hablando de Nueva York hasta Tokio, claro. Son lugares que caminan millones de personas.
Sí, te reconocen hasta las luces de los semáforos, reconocen la luz o no, pero cómo se orientan para parar cuando está el semáforo en rojo para que transite el ser humano, eso es tremendo. Y en los lugares donde asisten, por ejemplo, restaurantes que estén permitido el acceso con animales, ¿cómo se comportan?
Ah, espectacular. Vos sabés que otra de las cosas que vi, viste que cuando se hace algo viral, poner las imágenes de la perra Frida, como dijo Pablito, te empiezan a abrir cadenas de otras relacionadas, y me encontré con imágenes de perros de gran porte cuidando bebés, con perros, vos decís, mirá lo que hemos hablado nosotros durante mucho tiempo, que tiene que ver con la crianza del perro, ¿no?
Sí, seguro, de saber cuál es la ubicación de él en esa familia que es parte, la cual él forma parte, y además no necesitamos ir muy lejos con esperar accidentes, catástrofes de algún tipo. Habrás visto en los últimos días en Concordia, por ejemplo, hubo dos casos, mejor dicho, en Concordia hubo uno de una persona que fue alertada por la perra, y otra donde fueron alertados también los residentes de la casa por ladrones que se estaban ingresando a la vivienda. Y después en Gualeguaychú fue el caso de una perra que despertó al dueño por un incendio que se estaba produciendo.
A la pieza de los chicos.
Claro, y como ese habrá montones de casos que no conocemos, ¿no es cierto? Pero que el animal sirve para proteger a la persona, para ayudarlo en su vida. Por eso siempre decimos, el perro atado o el perro afuera de la casa, realmente, si lo quieren como guardián ahí afuera o atado, muy poco, muy poco valor tiene, aparte de ser un castigo inútil para el pobre animal, porque no se justifica que esté atado o sometido a las inclemencias del tiempo para cuidar una propiedad. Aquí no va a hacer efecto. ¿No?
Coincido plenamente. La última, tenelo para que ladre, pero trátalo bien, cuidalo, dale todo lo que necesita, pero no lo tenga atado, no lo dejes sin comer, porque es innecesario.
Seguramente.
Horacio, ¿cómo está el tema de las castraciones?
Bueno, el tema de las castraciones, según la información que brinda la municipalidad toda la semana, se continúa avanzando. Una cosa que por ahí nos preocupa es que no aumente el número de castraciones. Se hacen 30, 40, en oportunidades se hicieron más, pero sería interesante, sobre todo ahora que viene la época estival, donde
la
comienza
peligrosa
para todo lo que se trata de prever con la proliferación de animales sueltos, vagabundos, y sin dueño muchas veces, o sin dueño no, porque todos han tenido su dueño, de alguna manera se criaron en una casa, pero que han sido abandonados, y que es lo que trata de controlar este plan de castración. Eso nos gustaría que se aumente un poco la...
Y viste que el otro día hablaba con una persona que nos escucha, y me decía que a veces él está al tanto de gente que tiene su perro o su perra, lo tiene cuidado porque es de ellos, pero anda en la calle, queda preñada, agarran los cachorritos y los dejan en cualquier lado.
Claro,
eso aumenta la masa. Y ahí anda y castralo.
Pero claro, mira, eso que decís me da pie para contarte algo. Nosotros, este sábado que pasó, no el otro anterior, estuvimos en un plan de castración en el barrio de Islas Malvinas. Creo que es la tercera vez que vamos nosotros, más una cuarta o quinta que estuvo el municipio, y que estuvo también aquel quirófano móvil. Bueno, ese barrio ahora está totalmente controlado, salvo dos personas que no quisieron castrar a sus animales y que estamos tratando de convencerlos ahora de alguna forma. Porque si no, esas dos perras que quedaron sin castrar son las que dentro de 3 o 4 meses te van a inundar de nuevo
con animales. Inundar de nuevo, claro. Y el impacto que podés tener positivo, sí, no sería tal.
Claro, en cambio si lo tenés ya controlado, vos podés visitar el barrio dentro de 6, 7 u 8 meses y lo mantenés controlado siempre.
Hubo un, en estas 2 semanas anteriores, un programa que se llamaba El Estado en tu Barrio, que vinieron de Nación, sí, en conjunto, sí, con la municipalidad, sí, estuvieron tratando el tema de los animales también, o sea que es un tema que se está tomando con importancia, te digo, en el plano nacional.
Sí, se está y en nuestra ciudad yo creo que hay intenciones, por lo menos, que pasa a ser casi un tema de tratamiento, digamos, en el Estado municipal, y eso me hace pensar de que podemos seguir avanzando.
Te llevo al Basta de Taz, recién estaba hablando afuera del aire con Horacio, porque hubo noticias, o por lo menos, pero viste que todo surge a partir de una noticia que fue hace un tiempo del tema de que hablaba de las mafias de los carros. Y vos decís, si hay mafias porque hay curro, porque hay algún tipo de negocio. Era en el conurbano bonaerense, no era acá en Concordia, no se asuste, era en el conurbano bonaerense. O sea que ahí también mafia, alquilaban creo que caballo y carro, todo un negocio atrás de...
Sí, y lo lamentable de eso que no es solamente en el conurbano bonaerense, hay otros lugares donde también las mafias se van trasladando. Lo que sucede es que, bueno, Buenos Aires tiene... El beneficio de que todos los medios más importantes están ahí. Esto puede ser una nota importante para cualquier noticiero televisivo, entonces mandan a alguien a investigar el tema y eso toma Estado Nacional. Y viene bien porque aunque no se haya nombrado otras ciudades, otras provincias, por lo menos se hace de disparador para que se tenga en cuenta que eso existe y que realmente no beneficia a quienes podría creerse que son las personas que van a alquilar ese carro o alquilar esos caballos porque no tienen otra cosa que hacer. No, el que sale ganando es el de la mafia.
Seguro, el que alquila, que
Claro, porque hasta él mismo le delega al inquilino, digamos, el alimento del animal y el cuidado.
Ahí está,
¿no? Vos estás cobrando por darle un animal, pero yo me tengo que hacer cargo de alimentarlo y cuidarlo. Entonces no usemos la excusa de que de esa manera le estamos dando una tarea a alguien para que pueda ganarse unos pesos. No, estamos aprovechando de que tengo 10, 15 caballos por ahí mal habidos, ahí robados, qué sé yo, y algún carro que me quedó de antes y no salgo a trabajar, al contrario. Dejo que
hace un negocio
directamente. Entonces, con eso hay que terminar. Y esa es la única manera de terminar, es dándole posibilidades a esos que están alquilando para vivir una forma de encarar diferente su medio de vida.
Hay que decir que llamar el llamador, como dijiste vos, lo que sea, hoy se instaló y se empieza a hablar en las cámaras, que es la legislación por excelencia en la Argentina, que son las cámaras de diputados y senadores. Que empieza a sonar el nombre de, vamos con ahora vamos a explicar esto del Basta de Taz y el Láser Taz, que está bueno lo que me contaste fuera del aire. Porque está bueno aclarar esto, porque el Basta de Taz, si vos entras accidentalmente a la página o a alguna información Basta de Taz, te propone la prohibición mañana. Entonces, hay una diferencia con el ACERTA, a tener en cuenta este nombre, ACERTA.
Sí, vos por ahí tal vez tengas la definición de ACERTA, yo no me la acuerdo realmente de qué significa la sigla esa, pero ya la vamos a encontrar. Hay una diferencia notable y es lo que decías. Esto nació como Basta de Taz.
Ahí te explico, mirá, te lo digo. Disculpame. Asamblea Común para la Estrategia de Reemplazo de la Tracción a Sangre.
Perfecto, sí, esa es la denominación. A partir de ahí se forma la sigla Taz. La diferencia notable de esto es que el Basta de Taz fue el movimiento original para terminar con la tracción a sangre. Posteriormente, en todo este tipo de tareas, digamos, de agrupaciones que se arman para trabajar, sobre todo en tema de ad honorem, donde intervienen varias ONG, por ahí entran las diferencias de criterio de la estrategia a aplicar. Hubo un sector que tomó como bandera la prohibición ya, como decía vos,
el
decía,
sector duro,
como la, decía, sector duro, como se puede decir, ¿no? En cambio, hubo otro sector al que nosotros adherimos, que propone una paulatina disminución o solución de este problema, porque realmente es así. Entonces, por eso hubo
y
una
aparte
necesidad,
queda muy claro que se saca la palabra prohibición. Es claro, como que viste que queda identificado como se saca. La idea es justamente reemplazo de la atracción a
reemplazo
sangre.
Paulatino. Y para nosotros los animalistas es lo más acertado que pueda haber, porque si vos le das solución económica y social a la gente que está viviendo de un caballo tirando un carro, vas a tener la liberación del animal. De otra manera, no. Uno de los puntos fundamentales de esto, Pablo, es que si vos haces la prohibición hoy ya, ¿qué haces con los caballos con que la gente tiene para trabajar? Ellos van a decir, ¿y qué hago ahora? Entonces, la primera idea va a ser venderlo para frigorífico. Yo como animalista no quiero eso, no que lo maten, no quiero que lo maten, ¿no? Entonces estoy proponiendo una solución trágica para quien quiero proteger.
Claro.
Esa es una solamente. Después la otra es que le cortás directamente a los que de una manera u otra, mal o bien, qué sé yo, más mal que bien y más poco
pero
que
le
mucho,
cortás directamente.
Pero le cortás directamente su salida diaria para poder llevar algo a su casa. Socialmente estás creando un caos que no vas a solucionar con la prohibición.
Aparte de lo que puede generar con enfrentamiento, confrontación, mercados negros.
Pero por supuesto, nosotros lo que decimos, esto se puede solucionar paulatinamente y con seguridad, dándole una posibilidad a la gente que necesita el carro para vivir. Lo que tenemos que hacer es que el Estado les demuestre y les ofrezca y le dé, no le regale, sino que le dé la opción de poder dedicarse a otra cosa sin necesidad de tener un caballo en el carro.
Y los casos más puntuales, proponer si se puede hacer el cambio por el motocarro. Los casos más puntuales, los que pueden justificar que realmente hacen flete o esas cuestiones, por lo menos analizarlo.
Claro, por lo menos ver si esa es una posibilidad para un número determinado de carreros. O hay otra posibilidad también, hay muchas.
Sí, el tema de trabajar con los residuos, trabajar con el tema del reciclaje, trabajar obviamente con planes sociales apuntados a otras tareas que pueden ser tranquilamente del municipio o del Estado
El Estado o la administración o la parte pública también. Vos habrás escuchado en tu casa, en el vecino, entre amigos, todo, lo difícil que resulta en estos momentos conseguir, por ejemplo, un buen albañil, un buen carpintero. Bueno, tenemos la escuela de oficio en el regimiento que está practicando.
Mirá cómo relaciona, Horacio, qué bueno.
¿Por qué no tomar los hijos de los carreros que recién están empezando a subir al carro y decirle, bueno, mirá, 2 horas por semana, 4 horas, sí, aquello, 5, lo que sea necesario, vamos allá a la escuela esa, vas practicando, vas aprendiendo un oficio, y dentro de, qué sé yo, un año,
se transforma en una solución integral.
Una solución integral, y dentro de un año, bueno, vas a necesitar el carro y vas a tener otra forma. Es decir, trabajar tenés que trabajar, arriba del carro, abajo del carro, donde sea. Pero lo otro te va a dar una posibilidad más cierta, te va a dar una posibilidad de tener tu jubilación con el tiempo, que ahora no la tenés, te va a dar la posibilidad de tener una asistencia social y sanitaria, porque te podés adherir a cualquier obra social.
Sí, seguro, ¿no? Seguro.
Sí, hay un montón de beneficios que tienen que venir de la mano de la integración de esa gente a la sociedad, que ahora están afuera del circuito.
Están afuera, y como siempre decimos, hasta el más indiferente en algún momento le genera una preocupación el tema de la atracción.
Pero claro, si vos te imaginás que en Concordia debe haber, no sé, 300, 400, 500 carros, poner el número que vos quieras. Si le sacás 400 carros a la ciudad, el taxista se va a hacer, el remisero se va a sentir contento, el dueño de auto que anda arriesgando que alguien lo choque y no tenga un seguro para respaldar el accidente, también va a estar bien, el que le molesta la gente revolviendo la basura también va a estar contento.
Los chicos, cuando vos viste muy distante o muy ajeno a la problemática, así que bárbaro, los menores arriba de un carro. Bueno, la posibilidad de apoyar una movida para que esto no pase.
Exacto, sí, no se está pidiendo aparte, nada ya, imposible.
Y Horacio, en tu caso, y obviamente en el caso del equipo de Conciencia Animal, ¿qué rol juega esto de que empieza a hablarse en el Congreso? Me imagino que obviamente lo ven muy contento, pero La idea es seguir trabajando a nivel local, la idea es seguir apoyando si surgen iniciativas con respecto a esto.
Sí, seguro, Pablo. Nosotros desde nuestro humilde lugar, digamos, de nuestro pequeñito aporte que hacemos en la comunidad concordiense, tratamos de estar conectados siempre, para eso están las redes sociales, los medios digitales, con aquellos que están dirigiendo estas estrategias a nivel nacional e internacional también, ¿no es cierto? Hablamos de Leandro Fruito, que se está presentando, de Leonardo Anselmi por otros lugares del mundo, pero que están conectados continuamente para que esto siga avanzando. En la última visita de Leonardo Anselmi te dije que habíamos estado conversando con Solana, por ejemplo, ¿no? Y él se mostró muy interesado. Bueno, después medio quedó eso en aguas de borraja, pero hay que ver también los tiempos y en qué momento podés ingresar.
Ahora fue uno de los que levantó la bandera, por ahí hay que tocarlo de nuevo.
Claro, no hay que olvidarse que también el político reacciona a la presión social, a lo que se ve en los medios, a lo que trasciende, porque necesidades hay por todos lados, pero por ahí lo que toma más fuerza en una comunidad es lo que el político toma para resolverlo, ¿no?
Siempre en tema de refrescar y generando conciencia, nosotros hablamos de lo que pasa con la pirotecnia, ¿no? Sí. Se vienen épocas de que se usaba pirotecnia en Concordia, esperemos que ahora menos. Yo creo que ya el año pasado se sintió menos, pero esperemos que esto siga aumentando. ¿Cómo está el tema? Teniendo en cuenta que hubo algunas herramientas que quisieron utilizar los comerciantes, ¿y cómo está ese tema?
Bueno, ese tema, la municipalidad está dispuesta a controlar absolutamente la venta de la pirotecnia, lo que significa que no va a haber una distribución en Concordia organizada de pirotecnia. O sea, es decir, nadie puede comprar en este momento, a menos que lo haga en forma anónima.
¿Qué pasa? Porque el otro día preguntaron la última vez que estuviste, ¿qué pasa si alguien trae de afuera y tira? Si lo encuentra alguien, la policía, y quiere accionar, ¿puede accionar?
Es que no se puede, eso está prohibido. Está prohibido. Digamos. Por supuesto que si vos vas y compras anónimamente y lo traes acá y tenés un festejo en tu casa y tirás un cohete, es medio difícil controlarte. Pero de todas maneras estás cometiendo, no un delito, pero sí una contravención. Entonces estás contraviniendo una disposición municipal. Te va a corresponder una multa como cualquiera.
Ahí está. Esa era la pregunta. ¿Eh? Igual, la persona que nos preguntaba era obviamente totalmente a favor de la prohibición. Nos preguntó porque mucha gente hace de irse de viaje y se trae un par de cohetes. Bueno, no lo haga. Corre el riesgo de que te hagan una multa. No.
Sí, pero seguro. Y aparte no tiene sentido. El otro día yo leí una extensa nota que hubo a los vendedores de pirotecnia, no a los vendedores que se instalaban en la plaza, sino a los proveedores mayoristas, ¿no es cierto? Donde ellos hablaban de que los proteccionistas fueron los que mayor hicieron para que esto se prohibiera. Y realmente no es así. Esto se prohibió porque los concejales entendieron que era un daño para la comunidad, no para los animales. Si hubiera sido por los animales, hace 10 años que venimos pidiendo eso y nunca se logró.
Sí, yo creo que si uno saca y desmenuza la cuestión de lo que pasó en la audiencia pública, que jugó un rol importante, quedaba relegado a planos abajo el tema del animalismo, ¿no?
Pero supuesto, vos recordarás, porque vos estuviste presente en esa asamblea, lo que dijo el doctor, no recuerdo ahora el nombre, pero que era el presidente de la Cámara de Clínicas de Concordia. Él dijo que Arizabal. Él dijo que se había cansado de ver accidentes los fines de año, bien, que se podrían haber evitado tranquilamente. Cansó de ver miembros amputados, ojos reventados.
Director de la clínica oftalmológica.
Sí, también.
Habló Rodman.
Sí, el doctor Álvarez.
A mí me acuerdo de Rodman, por la parte que dice, si es uno, ya está justificado. ¿No? O sea que mirá vos. Y después el papel que juegan los familiares de chicos con autismo. Igualmente hubo uno, fue terrible. Hubo varios y todos fueron muy doloridos, que ya para mí con eso se justificaba la prohibición, pero hubo uno que fue muy puntual.
Sí, que los detalles que dio de cómo vive esas fiestas, entre comillas, realmente directamente para prohibir sin ningún tipo de de restricción, ¿no es cierto?
Y ahí es donde yo digo que queda en un plano más abajo el del animalismo. Sí. Por ahí el rol era que vos estabas en la audiencia como parte de la mesa que llevó el debate, pero yo creo que sí, coincido con vos, que quedó en un plano, por lo menos en mi parecer.
Sí, es directamente un ataque a la comunidad, a las personas, el uso de la pirotecnia. Y contra todo ese daño que vos le haces, ni hablemos de los incendios, ¿no es cierto? O la posibilidad de incendios que hay.
No, y después, disculpame que te interrumpa, después hubo una señora que hablaba de su abuela.
Sí.
Y que no padecía nada, solamente que la volvían loco cuando tiraban cuetes.
Y bueno, en contra todo ese efecto dañino para la comunidad, lo único que pones en contra es el nivel económico de activar ese aparato de venta de pirotecnia. Y yo les recuerdo, cuando nosotros trabajamos por esa audiencia, uno de los informes que yo tuve posibilidad de acceder es que la mayor distribuidora de pirotecnia en Concordia, en el año 2015 creo que fue, tributó por ventas equivalentes a 500.000 pesos en el año. ¿De qué actividad económica favorable me hablas? Son apenas 50.000 pesos por mes. Pero yo creo que no hay nadie que subsista con esa venta mensual en un comercio como eso.
Entonces no hables,
te salió mal. Yo hablaba de que un tractor, cualquier tractor, había pedido yo a gente conocida, que es propietario de esos negocios, que me contaran a ver aproximadamente cuánto tributaban por mes. Me dijeron, nosotros declaramos 900, casi un millón de pesos mensuales. Imaginad que
qué
tributaban el doble de lo que otros en un mes, de lo que otros tributaban en un año. Entonces, estábamos hablando de que algo no anda bien en lo que dicen estos señores.
No, y después cuando fueron por el lado de lo ilegal y todo eso, es una herramienta muy débil utilizarla, porque lo ilegal se combate sea por donde sea.
Claro, a través de las leyes, a través de las autoridades que correspondan, todo es así.
Igual, hay una postura, un escenario dentro de todo, obviamente algunos están batallando porque harían su negocio, obviamente, ¿no? Pero después hay un escenario bastante piola con respecto a... obviamente lo que eran las fiestas y todo eso suspendieron todo. Bueno, lo que pasó en el autódromo fue más o menos
Ahí realmente fue una tremenda uso de prepotencia por parte de la gente que vino de Buenos Aires. Ellos vienen con todo un circo armado y dentro de ese circo forma parte del uso de pirotecnia. Bueno, pero fueron advertidos de que acá no se podía usar. Dijeron, no lo usamos igual, no importa nada. Bueno, para esa gente habrá que utilizar otros métodos para llegado el momento. Yo lo que recuerdo de esto, para no tirar tantas palias, el año pasado cuando se hizo la fiesta de los municipales, que la gente que conducía el programa dijo, no vamos a tirar pirotecnia, a pesar de que la ordenanza todavía no está vigente, porque consideramos que hay que respetar lo que el pueblo pidió.
Y te nombraron. Yo
me había ido en ese momento.
Sí, pero nosotros con Mariana. Mariana es una clásica que se va a ella se queda hasta el final y no, obviamente que te nombraron. Bueno, Horacio, brillante como siempre. Nos reencontramos en 15 días con el compromiso. Hacer acordar a Román, que lo quiero tener en vivo acá. Al abogado,
abogado, amigo.
Ya, con el solo hecho de trabajar para conciencia animal y todo eso, ahí te da la postura que puede tener Román con respecto a eso, ¿no?
No quiero irme sin hacer un reconocimiento a él precisamente y a Milko Schwarman, que estuvieron de disertantes el viernes, la primera jornada que tuvimos destinada a los docentes.
Buenísima,
estuvo muy bien. Faltaron algunos que iban a concurrir, pero que lo van a hacer la próxima, porque justo ese día había otra charla con referencia al autismo y algunas cosas.
Sí, el tema del Alzheimer y todo eso.
Sí, pero nos están pidiendo incluso que hagamos un sábado para gente que trabaja y que quiere ir.
Sí, está bueno, el sábado es una linda jornada, por lo menos para hacer una o dos ahí. Qué bueno. Bueno, Mico estuvo el otro día en vivo acá.
Sí, lo escuché.
Nos queda Román tenerlo. Nosotros le agradecemos a Horacio, como siempre, Micro, que nos encanta. Y Micro que va con novedades. Esto de que esté en el plano nacional en discusión el tema ya es un logro.
Seguro que sí. Y va a ir avanzando, porque todo tiene su etapa.
Vos sabés que yo detecté ponele. Una vez se pone como ejemplo, ¿no? Yo el tema de la problemática con la atracción a sangre la tenía por lo que veía en la calle. Pero nosotros con un grupo de estudiantes hicimos un laburito y te vas interiorizando, que llegas a decir, ténganlo en cuenta porque es mucho más accesible de lo que ustedes piensan. A veces hay decisión política que tenían que jugar un papel importante y me parece que en este caso es eso.
Seguro que sí.
Ahí está, Bueno, entonces vamos a seguir haciendo fuerza por el tema de la atracción a sangre, de obviamente no la prohibición, sino disminuirla, reemplazarlo,